Y seguimos en esta sintonía de COPE más Ferrol. Actualizamos la información climatológica también en este caso. Meteo Galicia nos sitúa en los 24 grados ya de temperatura en el centro de la ciudad departamental, con una sensación térmica un poquito superior, alrededor de los 25. Las máximas podrían llegar en esta jornada incluso hasta los 27 grados. Pero atención, porque mañana martes, aunque esas temperaturas máximas seguirán altas, en torno a los 26-27 grados, ya podríamos tener las primeras precipitaciones fruto también de este bochorno que estamos padeciendo en el día de hoy. También os contamos que en NEDA, la Junta de Gobierno Local, aprobó el sacar a concurso varios trabajos y servicios. El Ejecutivo que preside el regidor socialista Ángel Alvariño tiene previsto destinar 13.000 euros a un plan de limpieza y desbroce que afectará a 61 kilómetros de caminos públicos municipales. Está previsto que se acondicionen estas vías por los dos márgenes durante los meses de junio y julio. Otro de los servicios licitados es el referente a la gestión de la piscina municipal por un importe de 15.000 euros. También se aprobó el procedimiento para contratar el programa Conciliamos Xogando por importe de 13.500 euros. Y por cierto, el crucero Amadea, procedente del puerto de Portsmouth y con 1.000 pasajeros y tripulantes a bordo, llegará mañana al puerto de Curuxeiras, en Ferrol. En el año 2006 este barco fue transferido con sus actuales dueños y pasó a operar para Fonis Raxen, que lo nombró como MSE Amadea. Como es habitual, la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao pondrá a disposición de los turistas todo ese dispositivo y sistema de autobuses lanzaderas. Además, Ferrol va a recibir el próximo mes de junio hasta 5 barcos de pasaje con más de 4.600 visitantes. Y ya tenemos en estos estudios de la cadena COPE a la presidenta de la asociación Aspanemi, aquí en Ferrol, que, como os comentábamos al principio de este programa, es una asociación de padres y de niños y adolescentes con minusvalías, que nace en torno al año 1998 aquí en la ciudad, para conseguir, bueno, pues un poco la plena integración de niños y adolescentes con discapacidad y que tengan, bueno, pues igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Denuncian las dificultades que tienen actualmente en la entidad para garantizar su supervivencia, así de claro, debido al retraso de ayudas y subvenciones de las administraciones públicas. Montserrat Fraga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, denunciáis esto porque parece ser que varios puestos, como el de administrativa y pedagoga de la administración, podrían estar en entredicho al no llegar en tiempo y forma esas subvenciones, ¿no, Monse?
Sí, vai moito máis aló, é bastante frustrante, por decirlo, por chamarlle de alguna maneira, porque casi non ten ni nome. A ver, Aspanemi empezou sin traballadores, non? Entón, hai uns anos, vimos que podíamos contratar por medio da Xunta os programas de cooperación.
Del Plan Coopera, non?
Do Plan Coopera, uh-huh. Efectivamente, e en aquel momento nos pedían que fixéramos frente das nóminas mentras non se recibían as subvencións. Pero en algún momento, que tanto Aspanemi como o resto das entidades cobrábamos un mes máis tarde de empezar a traballadora a funcionar, non? Entón, un mes, dous meses, tres meses, podíamos facer frente ao pago da Seguridade Social e do salario da traballadora sin ningún tipo de problema. Que pasa? Que leva uns anos que cada vez se retrasan máis. Entón, empezamos pedindo créditos aos cuales hai que facer frente con os intereses, que non subvenciona ninguén, lógicamente. E a subvención dos cooperas é íntegra para os cooperas e a Seguridade Social, os gastos que leve eses traballadores. Entón, o ano pasado xa tuvemos problemas fortes e, bueno, eu estaba con outros problemas persoais, non aparecía moito pola oficina e tal, entón as rapazas que estaban traballando ali decidiron voluntariamente e con toda a súa boa fé de decir, bueno, pues non cobramos hasta que veña a subvención. E estuveron uns meses sin cobrar, esperando que viñera a subvención. Cando veo a subvención, cobraron todo íntegro, uh-huh. Que Aspanemi non se queda absolutamente con un solo céntimo, non? Pero xa é unha decisión delas e chapó, porque un traballo de voluntariado, os traballadores queren cobrar, lógicamente, non? Pa eso traballas. Pero bueno, elas se puñeron no noso pelexo e sempre tuvemos sorte de que a xente que pasaba é xente que se implica moito coa causa, non? Que pasou? Que a Xunta, despois de mandar as xustificacións, veu que nos retrasáramos no pago e nos fan devolver casi 1.000 euros dunha das subvencións dun administrativo, que xa houve que pagar en 10 días, non? Seguramente nos van vir máis porque a outra traballadora tampouco cobrou. Este ano nos tiñan que haber pagado a subvención antes de decembro. Tiñamos un administrativo que xa rematou o contrato de 6 meses. O total eran 8.727 a subvención que temos pendiente de cobrar. E cando falamos cos funcionarios nos din que efectivamente tiñamos que haber cobrado antes de decembro, pero que non puido ser porque teñen pouco persoal na tal.
Estamos a falar de 5 meses xa de retrasos.
Seis meses.
Xa.
Seis meses na parte de administrativa, nada máis. De feito, rematou o contrato, tuvemos que facer a liquidación, tuvemos que pedir un crédito. Que desde aquí temos que darlle as gracias á cooperativa de Meirás, que sempre se porta xenial con nós e chegamos ali e nada, temos o crédito a nosa disposición, non? Pero lógicamente unha entidade hai que facer cargo dunhos gastos e temos que ir ali, non? Pero claro, pedimos un crédito contando con que antes de abril íbamos a ter cobrado.
Ainda nada.
E ainda non cobramos. E ainda non sabemos cando vamos cobrar, porque está sin abrir o exercicio.
Isto afecta a toda a entidade, a Aspanemia en xeral, pero concretamente a estas dúas traballadoras.
Estas dúas traballadoras xa cobraron, porque como xa vimos as orellas ao lobo o ano pasado,
pedimos o crédito,
pedimos claro. O crédito e xes pagamos, tuvemos un retraso aí mentras estábamos esperando, porque cada vez que chamábamos ali preguntando polo expediente nos dicían, no, está a punto, ten que estar recobrado, de feito tiñades que haber cobrado antes de decembro, estamos en maio.
Bueno, Aspanemia realiza, é membro de COGAMI, da Coruña, realiza diferentes servizos como mantemento, recuperación físico-cognitiva, terapia de familia, terapia individual, aula pedagóxica, diferentes actividades culturais, etcétera, etcétera. Cal é a situación económica na que vos encontrades agora? Digamos que este retraso nesta subvención se está comprometendo a viabilidade económica da Aspanemia?
Sí, no, estamos comprometidos xa totalmente. Estamos comprometidos, temos este crédito que temos que devolver, que temos intereses, temos a devolución deses casi 1.000 euros da subvención, que non sabemos de onde os vamos quitar, entre outras cosas porque a Aspanemi o que se dedica é a facer funcións que non fai a administración, lóxicamente. A ver, que pasa? Que se vamos dando un pouco de volta, xa partimos da base que oxalá non tuvéramos que existir. Ninguna asociación, porque estamos facendo un traballo que non está facendo a administración. Entonces nos vemos obligados a salir. Aspanemi loita pola inclusión das familias de rapaces e rapazas e de nenos e nenas con discapacidade ou con algún tipo de necesidades especiais.
E ademais destas subvencións axudas, vivides tamén da aportación dos socios.
Da aportación dos socios.
Únicamente.
Y, sí, un convenio que temos con Ferrol de 1.000 euros e un convenio que hai con Arón de outros 1.000 euros. É o único que temos.
Solicitaxe des reunións ante o Conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, tamén o Conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela. Cale a resposta?
Pois de momento ninguna. Non nos contestaron. A día de hoxe ninguén nos chamou nin sabemos nada, pero claro que sabes, é unha contradición totalmente. Que pasa? Que unha entidade sin ánimo de lucro a día 31 de decembro ten que rematar a cero. Non pode ter un superávit, non?
A cando ascenda a débeda, Monse, máis ou menos.
Pois mira, ahora mesmo estamos con 8.727 de Beatriz, máis o programa de cooperación de Nuria, que é a pedagoga, de unos 20.000 euros.
O sea, estamos falando de 30.000 aproximadamente.
Sí, que teríamos que ter cobrados.
O futuro, máis inmediato, por onde pasa?
Pues o futuro, por máis inmediato, non sabemos como vamos a poder amañar isto, porque ou as mandamos para casa e non nos dan a subvención, co cual teríamos perdido, e que non sabemos o que vamos facer. Non sabemos o que podemos facer. O único que nos salvaría sería que nos ingresaran xa os cartos de unha delas, polo menos da que remato o contrato.
Mons, estaremos pendientes das respostas que ofrece a Xunta de Galicia neste caso.
Moitísimas gracias.
Graciñas, un saúdo.
A vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Aire es tendencia, aire es moda. En Aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en Aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Risnacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia. En Alto del Castaño 124 de Narón.
Diferénciate en el vestir. Capote, nueva colección primavera-verano para hombre. Visítanos y encontrarás las mejores marcas del mercado. Y ahora aprovecha nuestra gran liquidación de stocks. Trajes desde 49 euros y prendas de vestir a precios increíbles. Capote, Iglesia 15 Ferrol. Capote es moda. Capote es calidad. Visítanos también en Dino Jara, Rubalcaba 9, Ferrol.
Joyería Relojería Har. Joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Como todos los días, Joyería y Relojería Har nos trae el santoral. Juan José Caínzo, San Martín, nos dice que hoy tenemos que felicitar a todas aquellas mujeres que lleven por nombre Amparo, también a los hombres que lleven por nombre Víctor, Eladio, Acacio y a las Elviras. Hoy se celebra la onomástica de Nuestra Señora de los Desamparados.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Isla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico. Ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Loira el señor don Vicente Cancela Gómez a los 83 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Leonor Fernández Fonticova, hijas Conchi y Tere Cancela Fernández, hijo político Manuel Leal Fraga, nietos Noelia y Miguel, hermana Juana, hermanos políticos Juan José y Juan, sobrina Ana María, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la Capilla Ardiente a las 7 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Manuel Picosón Rodríguez falleció en el día de hoy a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hermanos Modesto y Fidelina, fallecida, hermanos políticos Eutiquio, fallecido, y Josefa, fallecida, sobrinas María Fidelina, Marina, Mariluz y Elvira, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás familia, ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado mañana martes en la más estricta intimidad familiar en el crematorio de Artabria. El sepelio mañana martes con salida de la Capilla Ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 12 del tanatorio de Artabria. Y el señor don Serafín Anidos Pita falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Maruja Calvo López, hijos María del Carmen y Serafín, hijo político Juan Antonio Gutiérrez, nietas Laura y Silvia, hermanos Evangelino, Moisés y Presentación, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio territorio de Artabria. Y el señor don Santiago Serantes Gómez falleció en el día de hoy a los 69 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Santiago, Diego, Rocío, Marina, Elián e Isabel, hijos políticos, nietos, padres Edelmiro Serantes Lorenzo fallecido y Angustias Gómez Corral, hermanas Josefa, Isabel y Pili, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 7:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial del Cadaval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 11 del tanatorio Artabria de Ferrol. Y finalmente falleció el vecino de la Barquera, la vecina de la Barquera, la señora Adolfina Brandeiro Rey, fina de Andrés, fallecida en el día de ayer, confortada con los santos sacramentos a los 80 años de edad. Descanse en paz su esposo Andrés Fraguela Blanco, sus hijos Antonio y José, hijas políticas Teresa y Elena, nietas Lucía y Nuria, nietos políticos Pablo y José, bisnieto Gonzalo, hermanas Enriqueta, Milucha y Viruca, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de la Barquera. Funerales de cuerpo presente, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Cedeira, nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Estamos en el espacio de Usted Dirá. Recordad que podéis realizar vuestras llamadas en el 981-333105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Vuestras quejas, dudas, sugerencias, preguntas, etcétera, tienen aquí en COPE Ferrol el altavoz de la jornada hasta la 1:30. Recordamos, 981-333105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Y un oyente a través de nuestro WhatsApp nos dice: buenas tardes, una queja para el Ayuntamiento de Ferrol. Ayer a las 9:30 de la mañana era imposible entrar en los servicios públicos del cementerio de Catabois. Increíble, un día de tanta gente en el cementerio de Catabois. Y después también otro oyente nos dice: quiero denunciar en la biblioteca de Ferrol, me ha pasado 3 veces ya, inventan que ha caído la señal de internet mientras que ellos tienen en sus puestos de trabajo internet. Ya van 3 veces que me pasan y la gente tiene que hacer sus gestiones. Luego, al parecer, le tratan con mala cara los trabajadores de la biblioteca, que conservan su trabajo porque la cosa está muy mal. Bueno, pues esto era lo que nos dice también otro oyente a través de lo Usted Dirá, por esa falta de internet, de conexión a internet en la biblioteca municipal. Esto es lo que denuncia. Estamos en el tiempo de Usted Dirá, es casi la 1:26, teléfono de participación 981-33-3105.
Si usted padece de dolores de espalda o articulaciones, hombro doloroso, lumbagos, ciática, los especialistas médicos aconsejan la realización de una resonancia magnética para diagnosticar mejor su lesión. Clínica San Lorenzo le ofrece una campaña de pruebas de resonancia magnética abierta a precios muy asequibles, con consultas médicas gratuitas de indicación de la resonancia y de resultados. Solicite ahora su resonancia magnética abierta en Clínica San Lorenzo, teléfono 981-31-5050.
Mientras esperamos vuestras llamadas aquí en el espacio de Usted Dirá, en el 981-33-3105 o bien en nuestro WhatsApp 687-968291, os contamos también que el presidente de Navantia, Esteban García Vila Sánchez, está hoy y mañana en Arabia Saudí, en lo que supone su primer viaje al extranjero como máximo responsable de la compañía. ¿Para qué? Pues para trasladar a las autoridades saudíes su compromiso con la consecución del contrato para la construcción y mantenimiento de 5 corbetas. El presidente Navantia está acompañado por el director comercial de la compañía, don Gonzalo Mateo Guerrero, y mantendrá varios encuentros a lo largo de estos días con altos representantes de la Marina y del Ministerio de Defensa saudí, quienes han confirmado el máximo interés por cerrar el contrato de las corbetas. También se reunirán con el nuevo embajador de España en Riad. En los próximos minutos, a través del 97.9 de FM, hablaremos de varios asuntos, de unas excavaciones arqueológicas arqueológicas que se están llevando a cabo en Cedeira para descubrir un asentamiento castrexo, y también en los próximos minutos recibiremos la visita de alumnos del Colegio Plurilingüe Jesús Maestro de Ferrol, que acaban de alzarse con el primer premio de su categoría en el noveno concurso gallego de robótica. Vamos con una llamada en Cedeira. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, por favor.
Cuéntanos.
Es aquí para darle una queja al ayuntamiento, que en la calle Río Jubia hay dos bancos y desde diciembre que rompió uno y no lo arreglaron. Y allí se sientan mucho los señores mayores y la verdad nada más es el respaldo y más lo que es donde se sientan.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja, a ver si nos hacen caso.
Vale,
desde
gracias.
Desde esta sintonía, gracias. Un saludo, 981-33-3105. Estamos en el tiempo de Cedeira. Muy buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes, cuéntame.
Mire, yo solo quería hacer una pregunta y que me respondiera alguien. ¿Usted sabe si los coches particulares de la gente que va al cementerio puede entrar dentro del cementerio?
Yo creo que dentro del cementerio no, que hay un aparcamiento habilitado en el exterior, claro.
Estando en el cementerio vi entrar un coche negro y dentro iba una gitana conduciendo. Entró hasta después de los servicios, se bajó y se dedicó a regar sus plantas y a colocar sus flores. Y el coche seguía allí aparcado. Por eso me gustaría saber si pueden, porque entonces si van ellos, yo también quiero entrar adentro.
Bueno, en principio no. En principio hay un aparcamiento fuera, salvo
claro
bueno, pues
hay,
en los
claro
sepelios y esto que tiene que entrar el coche fúnebre, quizás, pero en principio no se puede entrar
pues sí,
por dentro. Claro.
Sí.
Pues esto sucedió, ¿no?
Pues esa es mi denuncia.
De acuerdo.
Venga,
muchísimas gracias por contarla en estos micrófonos de la cadena COPE. Últimos compases de este tiempo de Cedeira antes de irnos a la sintonía de COPE más Ferrol en el 97.9 hasta las 2 de la tarde. En los próximos minutos la robótica será la protagonista a través de estos alumnos del Colegio Plurilingüe Jesús Maestro de Ferrol. Recordamos que también os avanzaremos los detalles de la agenda cultural y de ocio al inicio de esta semana, de este lunes, día 8 de mayo. Lo dicho, seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¡Pero qué más queréis!
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
Preste mucha atención. El Calzados Lois estamos de liquidación por jubilación. Sí, ha oído bien. Calzados Lois les ofrece una promoción 3x2 en todos los artículos rebajados de la tienda. Lleve 3 y pague 2, siendo gratis el de menor importe. Desde Calzados Lois queremos agradecer la confianza depositada en nosotros a todos nuestros clientes. Calzados Lois, en carretera de la Gándara, al lado de la piscina.
Xoves 11 de maio a partir das 6 da tarde no Auditorio de Narón, Festival Infantil de Entrega de Premios do 19º Concurso Escolar de Debuxo Ecolóxico, unha iniciativa de COPE Ferrol patrocinada polo Concello de Narón coa colaboración de Pollux Hispania, Joyería Jar e Churrería La Patrona.
Brindilla, tendencias nacionales e internacionales en tela, cortina tradicional y técnica confección e instalación para toda Galicia. Brindilla, boutique de cortinas, 11 años dando un toque esencial a tu hogar y negocio. Calle Nueva de Caranza, 159, Ferrol. Visita nuestro Facebook Brindilla y hazte una idea.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
En La Patrona, además de churros siempre recién hechos, gofres, crepes, helados, zumos naturales y tartas caseras, elaboradas a tu gusto, con el toque especial La Patrona. Haz tu encargo en el 881-120747. Desde el desayuno a la merienda, también aperitivos y tapas saladas. Chocolatería Churrería La Patrona, en Alcampo y Parque Ferrol. Pídete unos churros.
¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos dice la Institución Galega da Ciencia y también la Fundación Barrié que el empleo digital será en el año 2020, o sea, aquí a la vuelta de la esquina, el mayor nicho de empleo, tanto en Galicia como en el resto de España y de Europa. Tanto la robótica como la programación se han introducido en nuestra comunidad autónoma como materias optativas desde este curso, porque lo que las actuaciones pues cada vez están más dirigidas por parte de organismos y también por parte de instituciones educativas a dirigir el interés de los más jóvenes pues por este ámbito, por el ámbito de la robótica y de la programación. La Fundación Barrié y la Institución Gallega de la Ciencia organizaron en A Coruña en la semana del 24 al 28 de abril el noveno concurso gallego de robótica, A Maxia da Robótica. En el mismo participaron alrededor de 2.300 alumnos, 120 profesores de 60 centros educativos de toda Galicia, de educación secundaria, tercer ciclo de educación primaria y, bueno, pues tenemos una novedad, ya os la contábamos la semana pasada, el primer premio en la categoría de primaria y de primero de la ESO, de primero de la ESO en este caso, se la ha llevado el Colegio Plurilingüe Jesús Maestro de Ferrol. Hoy nos acompañan los miembros que han participado en este concurso gallego de robótica, capitaneados por su profesora Inés Caneiro y formado por José, Juan, Gabriel, Alex y Julio. Buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Hola,
muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, Inés, ¿cómo surgió la posibilidad de participar en este concurso gallego de robótica, A Maxia da Robótica? ¿Por qué decidís participar en el mismo?
Bueno, lo tenemos incluido dentro de nuestro plan anual del centro y creemos que es una actividad transversal que ayuda a desarrollar las competencias de nuestros alumnos. Nosotros robótica propiamente dicho no lo tenemos dentro de nuestro centro, entonces creemos que para completar el currículum de nuestros alumnos, porque realmente llevamos atados a secundaria, es una actividad muy buena y muy necesaria para ellos.
¿Tú eres profesora de tecnología?
Sí, en segundo y en tercero de la ESO soy su profesora de tecnología.
Bueno, además de otras actividades, sí. Y demás, porque sabemos que los profesores sois multidisciplinares.
Sí, yo también estudio matemáticas.
En la mayoría de las cosas. Bueno, con ellos, precisamente vamos a empezar por Gabriel Pérez Rodríguez, que ha participado también en este concurso, en el que, Gabriel, ¿qué reto se os planteó? Cuéntanos.
Nosotros fuimos allí con toda la ESO y nos mandaron ponernos en grupos, en este caso de 5, y nosotros nos pusieron unas pruebas y teníamos que hacerlas en un tiempo y hacerlas las máximas posibles. Y no pensaba que fuésemos a clasificarnos.
Todo a través del ordenador, entiendo. O sea, se proponen retos, montaje de robots, ¿no? Sencillos a través del ordenador.
Sí, teníamos que programarlo también a través del ordenador y también teníamos que montar algunas piezas que venían aparte en algunas mesas.
Uh-huh. Es decir, programar un robot móvil con un kit de Lego.
Sí.
Si no me equivoco, ¿no?
Sí, lo que tenían
es un
que
poco
hacer,
así.
Sí, se les proponía una serie de pruebas y a ellos se les daba el robot. Entonces ellos lo que tenían que hacer en el ordenador era el programa. Por ejemplo, había un ejercicio que era que tenían que hacer un cuadrado. Entonces ellos tenían que darle las órdenes precisas al robot para que al final el robot hiciese el cuadrado correcto que les estaban pidiendo. Después también tenían sensores de luz, sensores de ultrasonidos, que era lo que iban utilizando para las demás pruebas.
Juan Antón, ¿era la primera vez que participabas en un concurso de estas características?
Sí, como todos los demás.
¿Y qué tal? ¿Cómo os fue? ¿Te gustó?
Sí.
¿Ibais preparados de alguna manera por parte de la profe o algo?
No,
especialmente no iban preparados. Era más como una actividad
sí.
transversal para que pudieran desarrollar las competencias matemáticas y digitales.
Bueno, a ver, se puntuaron diferentes aspectos: trabajo en equipo, negociación, liderazgo, competencia, etcétera. Es decir, que sois un grupo tremendamente cohesionado, que os ponéis de acuerdo habitualmente, ¿no?
Sí.
Juan. Bueno, ¿qué tal vuestra participación, Alejandro? Alejandro González Bermejo también forma parte de este grupo. ¿Cómo se os dio aquel día?
Pues
por lo que se ve, muy bien, ¿no?
Sí, bastante bien.
¿Qué aprendisteis a través de este concurso?
Pues a trabajar más en equipo y sí, a veces hay que dejar una cosa aparte para que hagan otros que entienden que la hagan. A veces ayudar y a veces...
Bueno, Inés, esto es tremendamente importante también
sí,
para ellos, ¿no?
Claro, eso, también lo llevábamos porque son los valores que queremos dar en el centro, transmitir, sobre todo el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, y era una manera, como tenían que ir en grupos de cinco, era una manera también de desarrollar este tipo de valor, que es muy importante para nosotros.
Juan Antón Martínez, que también pertenece a este grupo de primero de la ESO del Colegio Jesús Maestro de Ferrol, ganadores de este noveno concurso gallego de robótica. ¿Cuánto tiempo teníais, José?
Pues no mucho, la verdad.
¿Cuánto tiempo os dieron?
Nos dieron 2 horas para hacerlo. Y al final lo acabamos en 1 hora y media y los señores de allí, pues esa media hora que quedaba, pues nos la dieron para subir puntuación a algunas pruebas.
José, ¿cómo ha sido la experiencia también de tener un encuentro con diferentes, con diferentes alumnos de otros centros educativos de Galicia?
Pues muy bien, la verdad, porque a lo mejor ellos tienen una cosa que no tenemos nosotros en común y que podemos aprender de ellos, y a la vez ellos de nosotros.
Julio, ¿qué quieres ser de mayor?
Pues no sé, aún no me lo he planteado.
Todavía no lo tenéis claro, ¿no? Pero no. Es también en primero de la ESO cuando empiezan un poco a decidir, ¿no, Inés?
Sí, ya es en primero de la ESO cuando tendrían que empezar a decidir. Hay algunos que ya lo tienen un poquito claro, porque creo que Gabriel ya quiere... No, Gabriel, ¿no quieres estudiar ingeniería?
Sí,
ya?
Me gustaría estudiar ingeniería informática o si no, arquitectura o algo que tenga que ver con las matemáticas y al mismo tiempo con la informática.
Gabriel, ¿cómo lo tienes tan claro?
Pues a mí me gusta mucho trabajar con robots, aunque no suelo hacerlo, y por eso me gustó apuntarme a este concurso.
Bueno, lo que decía al principio, un nicho importantísimo de empleo y de oportunidades, sí. El que se abre para estos chavales que ya nos llevan una ventaja, Inés, ¿de
sí,
cuánto?
Sí, la verdad es que es algo que hoy en día hay que potenciar muchísimo, y ya que lo vayan haciendo desde edades tempranas, ya es como que tienen un camino andado, un camino muy importante para el futuro, porque dentro de poquito ya todo va a ser programación, robótica, y va a estar muy presente en nuestro día a día.
¿Cuántos puntos al final necesitabais conseguir para ser los premiados de vuestra categoría? ¿Cuántos puntos os dieron?
Bueno, era una competición y entonces cuantos más puntos consiguieses era era mejor. En la primera tuvisteis 27, ¿verdad, chicos?
Sí, 27. Sí.
Y
sí,
empatamos con otros tres centros. Entonces tuvimos que ir ahí a sorteo. No teníamos muy claro que fuéramos a entrar o no en la final. Hubo un poquito de nervios. Y al final pasamos con otros dos centros. Uno era de la zona sur, de Vigo, y otro era de la provincia de Lugo. Y después en la final, exactamente la puntuación que obtuvisteis no la sé. Sé que me comentaron que habían hecho la máxima.
Sí, la máxima posible.
Sí. Porque lo que tenían que hacer primero era como diseñar los programas para que funcionasen, por decirlo así. Uh-huh. Y posteriormente lo que iban haciendo era depurarlo, es decir, mejorarlo. Y todas las mejoras que les propusieron, ellos las consiguieron hacer. Con lo cual, superaron todos los retos y todos los retos a mayores que les habían puesto. Con lo cual, la verdad, muy contentos. Y el resultado fantástico, porque tampoco, o sea, esperábamos que lo hicieran bien, pero lo hicieron muy, muy bien.
Bueno, felicitar también al Colegio Público Atios de Valdoviño, porque también llevaron el primer premio en la categoría de segundo, tercero y cuarto de la ESO. Un equipo de alumnos también, bueno, un poquito más mayores que los que tenemos aquí, pero también con importantes posibilidades en el mundo de la robótica. Chicos, ¿os gustaría participar en un futuro en algún otro concurso de este tipo?
Sí, ¿por qué no?
Sí, ¿verdad? Ahora que estáis crecidos.
Ahora así sí. No, ahora habrá que ir expandiéndolo poquito a poco. Ya que vemos que se les gusta tanto y se les da tan bien, pues habrá que ir abriendo otras puertas y otras ventanas.
Hombre, pues ya que ganamos.
¿Verdad?
¿Verdad que sí? Ahora ya están muy motivados.
Si se nos da bien, podemos hacer
un concurso. Si se nos da bien, hasta donde lleguemos, ¿verdad?
Muchísimas gracias a todos por estar aquí y enhorabuena por este primer premio en este concurso gallego de robótica Amaxa da Robótica. Gracias, chicos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Nosotros.
Gracias. Adiós.
Chao.
El oído. Este mes en Centro Auditivo Sonon te ofrecemos un 30% de descuento en todas las marcas de audífonos y con financiación gratuita hasta 2 años. Con atención médica gratuita en otorrinolaringología. Ven a probarlos gratis. Centro Auditivo Sonon en Calle del Sol, esquina Rubalcaba, 981-945-687 de Ferrol. Oye, te vas a enterar.
Pon fin a tus dudas o problemas. Consúltalos en San Esteban Díaz Abogados. Derecho civil, penal, militar, hipotecas, accidentes laborales y de tráfico, orientación familiar, divorcio, nulidad eclesiástica, impagados, etc. Tus derechos son nuestra tarea. Confíanos tu caso y te ayudaremos. San Esteban Díaz Abogados. Estamos en calle Rubalcaba 19, Entresuelo F, Ferrol. O pide cita al teléfono 881-948-868. San Esteban Díaz, abogados de confianza a su servicio.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
Si hay un momento para la solidaridad, seguramente sea siempre. Pero existe un momento en el que tu solidaridad y la de muchos se unen para llegar más lejos. Gadis, en colaboración con el Banco de Alimentos, pone en marcha su programa Mayo Solidario como cauce para colaborar con quienes más lo necesitan. Mayo Solidario es tu momento para que la solidaridad de todos llegue más lejos. Gadis, en confianza.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En estos minutos de la mañana hasta el Ayuntamiento de Cedeira, porque allí intentan ampliar territorio para descubrir su pasado castrexo y romano en la zona de Campo do Castro, en la península do Sarridal. Las intervenciones arqueológicas, las primeras catas, comenzaron alrededor del 17 de abril. Continúan descubriendo restos de cerámicas, de murallas y de construcciones que podrían datar de finales de la Edad de Hierro y que también hablan de un pasado asentamiento romano. La idea, que cuenta con el apoyo económico del Ayuntamiento de Cedeira, es crear un conjunto patrimonial al lado del Castillo de la Concepción y ampliar, de alguna manera, también la oferta turística de este municipio. Los trabajos están siendo realizados por un equipo liderado por el arqueólogo de cariño, Emilio Ramil. Muy buenos días, Emilio.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo y por qué comienza todo? ¿Cómo se comienza a excavar en este lugar? ¿Qué indicios existían para comenzar a hacer estas catas en esta zona de Campo do Castro, en Cedeira?
Bueno, Campo do Castro es uno de los castros que tiene el Ayuntamiento de Cedeira, que bueno, hace ya unos 25, 26 años hicimos una prospección para la Dirección General de Patrimonio Cultural, un inventario y catálogo de todo el patrimonio arqueológico del Ayuntamiento, entre los que estaban los yacimientos castreños. Este inventario, que está pues en el catálogo de la Dirección General de Patrimonio, también se incluye en el Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Cedeira para su protección. Pasan los años y, bueno, con la nueva corporación y concretamente el interés de la Consejera de Cultura, María Rodríguez, se pone en contacto conmigo con la idea de iniciar unos sondeos valorativos en alguno de los yacimientos en donde el Ayuntamiento pues tenía parcelas en propiedad. Uh-huh. Entonces, después de mirar los castros que hay en el Ayuntamiento y las posibilidades de poder intervenir sin tener que recurrir a terceros, solamente propiedad municipal, pues comprobamos que Campo do Castro, o Castro o Punta Sarridal, ahí el Ayuntamiento era propietario de dos parcelas dentro del polígono, y entonces se decidió por parte del Ayuntamiento que iniciáramos un proyecto de sondeos valorativos para determinar cuál era la potencialidad arqueológica del Castro. Y este fue el motivo del inicio de la intervención arqueológica, con la idea final de, si daba resultados positivos, ampliar la excavación en años sucesivos, ponerlo en valor, consolidarlo, poner carteles explicativos, meterlo en las redes sociales, hacer vídeo divulgativo, e incluirlo dentro del conjunto patrimonial que formaría pues el Castillo de la Concepción, el propio Castro, la batería costera e incluso las hectáreas que... Uh-huh. Que hay alrededor de los cantiles.
Emilio, esas primeras catas que habéis realizado a mediados del pasado mes de abril confirman la existencia de un asentamiento castreño y de otro posterior de origen romano. ¿Qué se halló en esa primera semana que os llevó, bueno, pues a ser una buena noticia, ¿no? Estas prospecciones que se realizan en la zona y a continuar con los trabajos.
Sí, a pesar de que, bueno, parte de las dos parcelas municipales están arrasadas porque se construyó un camino de acceso a la playa y también hacia el faro hace 14 o 15 años, y los trabajos pues alteraron el yacimiento justo en esas parcelas. Sin embargo, hay zonas de las parcelas que están sin tocar. Concretamente, pues en una de ellas, la tercera cata que hicimos, nos da suficientes datos como para poder aventurar pues cuál fue la historia o la ocupación de todo el castro. Nos sale por restos de dos estructuras, una circular y otra seguramente en ángulo. Estamos haciendo sondeos valorativos de 2x2 metros, entonces hasta que se amplíe la excavación es muy difícil determinar con tan poca superficie exactamente cuál es la forma de las estructuras. Sin embargo, sí parece que hay una superposición de dos momentos culturales, que además viene acompañado de una contextualización de cerámica, por un lado castrense y por otro romana. Es decir, tenemos recuperados, relacionados con ambas estructuras, cerámica autóctona, cerámica de producción propia, la llamada cerámica castreña, y hay documentado un fragmento de cerámica sigilata, que es cerámica de importación, cerámica que viene de una producción de talleres que no están aquí. Están hablando de una relación comercial. a distancia del castro con otros lugares. Entonces son cerámicas de importación. Eso añadido a que salen también restos de paya barro entre los derrumbes de los muros de la piedra, pues nos da también los datos de que seguramente la primera construcción, la construcción circular hecha de paredes de piedra, tendría el tejado de paya barro. No sabemos cómo sería el tejado de las estructuras ya del momento galaico romano, solo la ampliación, insisto, de la excavación lo determinará. Pero a pesar de los pocos metros cuadrados que llevamos de excavación, sí los resultados nos están dando datos muy significativos con respecto a cuál sería la historia del castro.
Emilio, trabajo apasionante el vuestro, ¿eh? ¿Quién compone el equipo que lideras? ¿Cuántas personas están trabajando en esta zona de Campo do Castro, en donde también los trabajos se ven complementados por la utilización de un dron, ¿no?
Sí. Es decir, en trabajo de campo estamos, bueno, un arqueólogo, tres auxiliares de arqueología con experiencia en trabajos en excavación del mundo castreño, luego hay un dibujante topógrafo y efectivamente tenemos previsto el vuelo de un dron, que es el que nos hará pues toda la planimetría, cotas del castro y la fotografía aérea. Eso va a incluir el castillo de la Concepción, porque quería pues adelantar que en realidad el castillo está construido en el siglo XVII, pero está construido en terrenos del castro. Es decir, el castro es bastante más extenso de lo que en un principio se parecía. Tiene un foso y una muralla exteriores y un foso y una muralla interiores, y el castillo estaría en el interior de una terraza entre fosos, con lo cual ya cuando se levanta en el XVII, aparte de la localización dentro del interior del castro, en un lugar con visibilidad para el control de la ría, están reaprovechando incluso también piedra del propio castro, y bueno.
Ya, que es más difícil un poco ver, lo anterior, ¿no?
Sí, no, bueno, lo que quiero recalcar es que se construye en el siglo XVII en terrenos que son del propio castro, seguramente una terraza de ocupación, pues a lo mejor relacionada con temas de agricultura, ganadería.
Emilio, ahora es necesario ampliar el territorio, ¿no? Realizar una valoración definitiva de todo. Se está hablando incluso de expropiar parcelas próximas que ya pues tienen propietarios, no son de titularidad municipal, ¿no?
Sí, bueno, dentro de los trabajos que estamos haciendo también se realizó por parte del Ayuntamiento limpieza en zonas que les fuimos indicando, fundamentalmente pues en la primera muralla interior y adosado a la muralla exterior, porque vimos la posibilidad de que hubiera construcciones, están evidentemente tapadas, pero que simplemente con una limpieza permitió apreciar la forma circular de una de las viviendas, que conserva bastante altura, adosada al paramento interior de una de las murallas, y también esta limpieza nos permitió ver el paramento interior de otra de las murallas, es decir, se aprecia perfectamente cuál es la estructura, la forma de los paramentos interiores de las murallas. Entonces, esto está en otros terrenos que no son propiedad particular, son propiedad privada. Entonces, la idea del Ayuntamiento, efectivamente, sería hacerse con estas parcelas. Hay que tener en cuenta que el castro, primero, está afectado porque es un yacimiento protegido por la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, pero también está afectado por costas. Entonces, cualquier propietario que tenga alguna parcela dentro del campo do castro no tiene ningún valor económico más que el que procedería de una venta amistosa al ayuntamiento, porque en él no puede hacerse ningún tipo de actividad, ni siquiera plantación de árboles.
Emilio, ya un poco para finalizar, que se nos va el tiempo rapidísimo. Debido a las construcciones, a las piezas que habéis descubierto, ya os podéis hacer una idea de cómo era este castro, qué función y repercusión tenía en la zona, etcétera.
Sí, bueno, ya por la propia extensión del castro, porque es un castro muy extenso, y por el tipo de material que nos está saliendo y de estructuras, aunque insisto, estamos ciñéndonos a una superficie muy escasa, metros cuadrados de intervención, solo la ampliación confirmará estos datos, pero sí permite aventurar que estamos en un castro que inició su ocupación en época castrecha, propiamente castrecha, y que luego continuó en época galaico-romana, es decir, cuando llega la paz romana y los elementos, por ejemplo, defensivos como fosos y murallas pierden la función que tienen, se amplía el área de ocupación y de habitación, Entonces es fácil suponer que puede haber una población importante, que sería un lugar pues del inicio de la vida en el propio pueblo de Cedeira, ¿no? Porque, uh-huh, hablamos de hace 2000 años el único lugar ocupado cerca de la propia villa sería este. Un castro que además es peninsular, que domina toda la ría, que utilizaría todos los recursos, tanto del mar como de tierra, para vivir, y que tendría relaciones comerciales con otros, tanto a pequeña distancia, con otros castros del entorno de Cedeira, como a larga distancia, por la cerámica, y lo digo por la cerámica de importación que encontramos.
Emilio Ramil, arqueólogo, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos los detalles de estos trabajos arqueológicos que se están llevando a cabo en la zona de Campo do Castro, en esa península do Sarridal de Cedeira. Bueno, pues con la idea, lo que decíamos al principio, de crear ese conjunto patrimonial, lo que permita ampliar en un futuro la oferta turística de este concello. Emilio, un placer. Buen día.
Muchas gracias, lo mismo digo. Buen día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ven y lava. Lavandería Autoservicio, abierta todos los días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos lavadoras de gran capacidad y 3 secadoras para que laves y seques todas tus prendas. Limpieza de alfombras a 6 euros el metro cuadrado. Servicio a domicilio. Infórmate en el 633-690-938. Ven y lava. En calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy estará en La Solaina, en la Plaza de la Constitución, entre las 3:30 de la tarde y las 9. Y hoy durante todo el día se celebra en Ponte de Hume la primera edición de la Romería de Breamo, con la subida de romeros al monte del mismo nombre. Hubo misas ya por la mañana, tras la última salió la procesión acompañada por un grupo de gaiteiros eumeses. Posteriormente le tocará el turno a la música, que vendrá de la mano del dúo Aplauso en la sesión Bermud y en la verbena nocturna. Las comidas campestres se sucederán durante toda la jornada. Y este jueves, a partir de las 6 de la tarde, en el Auditorio de Narón, esta casa, COPE Ferrol, celebrará la gala, la 19ª edición del concurso de dibujo ecológico. Las láminas, creadas por alrededor de 3.000 alumnos de centros educativos de primaria de la comarca, podrán verse desde mañana hasta el día de la entrega de premios. Habrá esa tarde animación teatral para los más pequeños de la casa y regalos para todos los asistentes. La información continúa a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Feliz tarde, hasta mañana.
Alguien que sepa frenar en él. Alguien que sepa.